El gallo pinto y mate amargo que ahora comienza es el número 86 de esta nueva época y, como sabéis, es un programa realizado por el Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza para las Ondas Libres. Un programa hecho para los amigos y las amigas a quienes saludamos habitualmente, también para aquellos amigos y amigas a quienes no podemos saludar que andan por ahí, por el mundo, y a los que aprovechamos estos momentos precisamente para rememorarlos y para enviarles un saludo, y también para aquellos amigos y amigas que quizás jamás lleguemos a conocer, pero sabemos que han estado y estarán en cualquier rincón del mundo en afanes parecidos a los nuestros. En el programa de hoy vamos a traeros tres contenidos que esperamos van a ser de bastante interés. Uno de ellos ya está, de alguna manera quedó apuntado cuando hicimos dos programas especiales sobre la situación política en Guatemala a partir de las denuncias de corrupción, y hay un importante reportaje de Radio Mundo Real que, bueno, pues trata de hacer balance y marcar perspectivas para la situación en aquel país tras esta importante oleada de movilizaciones. El segundo de los temas es un tema que pocas veces tocamos, es un tema relacionado con África y es un tema relacionado también con su historia y con la cultura que nosotros poseemos de aquel país. Es un tema que nos habla de una personalidad de Burkina Faso, Tomás Sankara, que para la mayor parte de nosotros es un perfecto desconocido, pero que en África es ni más ni menos que una figura conocida como el Che africano. Recientemente, en este mismo programa, habéis podido escuchar unos análisis de la situación en Guatemala, unos amplios y extensos análisis de la situación en Guatemala, a partir de los descubrimientos de las tramas de corrupción que inundan el gobierno de aquel país, y los dejamos prácticamente a las puertas de unas movilizaciones. Hoy traemos de Radio Mundo Real también un extenso reportaje sobre la situación creada tras las movilizaciones. Las movilizaciones han sido francamente exitosas y, bueno, pues hemos querido traeros este balance, este a modo de balance, de Radio Mundo Real. El último de los temas que hoy tocaremos será la nueva flotilla a Gaza. La situación en Palestina no deja de mejorar, la hipocresía de Occidente, que comprometió una serie de créditos para la reconstrucción de Gaza, se ha vuelto a poner en evidencia, y la lucha solidaria, la solidaridad con aquel país, está otra vez desafiando el bloqueo y desafiando toda la barbarie, toda la masacre que el Estado de Israel realiza sobre los territorios de Gaza. Esta nueva flotilla será, pues, el último de los componentes de nuestro Gallo Pinto y Mate Amargo de hoy, a partir de un reportaje tomado de otro programa de la radio pública, en este caso del programa Coordenadas. Volvemos a contar con la selección musical de nuestra querida amiga Agustina Burguete para vuestro deleite y para la amenización de los intermedios de este programa. Con todos estos ingredientes hemos cocinado el gallo pinto y hemos calentado el mate amargo que hoy os servimos, el número 86. Hoy Agustina nos ha traído una importante y una interesante selección de cantautores. Como vais a poder ver, todos los temas son de ese corte. Y bueno, comenzamos con el de Ismael Serrano, Papá cuéntame otra vez.
Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y como cantaste al Bet y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta el vent, ya no hay locus, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos Saint-Denis, qué lejos queda Jean-Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam.
Bien, como decíamos, hace un par de programas habíamos tratado la situación en Guatemala a partir de todas las denuncias por corrupción que habían evidenciado hasta qué punto el gobierno guatemalteco, encabezado precisamente de nuevo por un militar, está pues plagado de esta corrupción. Se anunciaban movilizaciones, esas movilizaciones se han producido, han sido absolutamente multitudinarias y en el transcurso de la preparación de las movilizaciones se han producido también diversos encuentros de la sociedad civil que han logrado alguna nueva estructuración de la que nos da cuenta el reportaje de Radio Mundo Real que os traemos a continuación. No faltará un pequeño intermedio para dar un poco de espacio a la música y concretamente podréis escuchar Vete por donde has venido, un tema de Carmen al natural.
Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.
Guatemala está atravesando un momento muy singular de muchísima movilización social, movilización en la ciudad de Guatemala del pasado fin de semana, de decenas y cientos de miles de guatemaltecos y guatemaltecas que han salido a la calle ante el descubrimiento, la explosión de un conjunto de redes de corrupción en lo más alto del gobierno militar de Otto Pérez Molina. La organización ambientalista Ceiba, con quien vamos a dialogar, con Leonel Atz, uno de sus representantes, han sido parte, junto con una cantidad importante de organizaciones sociales, ¿verdad, Leonel? Los que han también se han sumado a ese reclamo y a esa movilización callejera con escasos precedentes en la historia reciente de Guatemala. Leonel, por favor, ilumínanos sobre la situación, lo que está en juego y por qué Ceiba también participa de estas actividades, de estas movilizaciones en el marco de este contexto nacional en Guatemala. Bienvenido.
Sí, buena tarde para todos, ¿verdad? Bueno, ya tú explicabas un poco cómo está el ambiente acá en Guatemala, ¿verdad? Todo inicia con un caso de corrupción que fue dado a conocer por una comisión internacional instalada en Guatemala, ¿verdad? Para esclarecer todos los casos que no puede aclarar la justicia guatemalteca por todos los pesos y el poder que tiene el narcotráfico, las empresas privadas que están involucradas en corrupción y todo esto, ¿verdad? tuvo que haber venido una instancia a nivel internacional para hacer investigaciones de casos de alto impacto. Entonces es así cuando el 16 de abril se descubre un caso de corrupción en la Superintendencia de Administración Tributaria, ¿verdad? Estos casos, pues como hemos analizado, pasan en todos los países de Latinoamérica y en muchas ocasiones estos casos quedan impunes. Sin embargo, acá esta comisión logró esclarecer a varios casos, varias empresas, varios funcionarios públicos ligados a esta banda de defraudación tributaria, ¿verdad? Es así como se inicia todo este gran movimiento que actualmente está recorriendo ahora las calles de Guatemala. La primer gran movilización la tenemos el sábado 25 de abril, donde la demanda fue la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y la renuncia de la en este momento ex vicepresidenta de la República de Guatemala, que es una de las personas a quien se vinculaba, ¿verdad?, en todo este caso de defraudación aduanera, ya que es el secretario privado de la ex vicepresidenta quien encabeza esta banda. Y es así cuando un grupo de personas empezó a circular por las diferentes redes sociales una iniciativa de renuncia ya, la cual se convocó a nivel nacional, ¿verdad?, para exigir frente al Palacio Nacional de Gobierno la destitución de tanto el presidente como de la vicepresidenta de la República. Este primer sábado se reunieron alrededor de unas 50.000 personas en la Plaza de la Constitución para hacer esta primer demanda, ¿verdad? Y fue ya con la segunda manifestación el 16 de mayo cuando ya la ex vicepresidenta renuncia, ¿verdad? Con tanta presión social que ha habido, no solamente de los sectores campesinos y de la sociedad civil que desde siempre han tenido luchas y demandas, ahora se han sumado las universidades, tanto la Universidad Nacional como distintas universidades privadas. Se han sumado algunas empresas, también las pequeñas empresas que no pueden competir contra estas grandes empresas que defraudan al Estado. Y es así como ha pasado esta situación acá en Guatemala. También es importante decir que varios ministros de gobierno han renunciado.
Han renunciado ministros afines al presidente. ¿Cuáles de ellos, en qué sectores han renunciado ministros?
Todos los ministros son afines al gobierno, son nombrados por el gobierno de Guatemala. En este caso el Partido Patriota, ¿verdad? Es un partido puramente militar que ganó las elecciones hace 4 años. Estos ministros son la ministra de Medio Ambiente, ¿verdad?, que se vio implicado también en un caso de estafa al Estado, ya que contrataron a una empresa internacional para rescatar un lago que estaba altamente contaminado. Ese fue un caso que también se descubrió, en el cual realizaron un contrato por 137 millones de quetzales, de los cuales 88 millones de quetzales se lo repartieron en esta banda de defraudación. Y con todos los estudios que se han dado en todo el tiempo, descubrieron que la sustancia química que iban a aplicar al lago de Amatitlán es agua con sal. Este agua con sal lo vendieron por los 137 millones de quetzales. Entonces, ella fue una de las primeras ministras que renunció, ¿verdad? Porque también se le plantearon varios antejuicios para que pudiera ser acusada ya legalmente. Ya ha renunciado el ministro de Energía y Minas también, que se les indica de otorgar licencias mineras, licencias hidroeléctricas, siempre en claros actos de corrupción, ¿verdad? Y el último ministro que renuncia es el ministro de Gobernación, una de las manos derechas del presidente Pérez Molina, que también por tanta presión social él ya no aguantó más y renunció. Y también podemos ver un reciente caso de corrupción en el Manteco de Seguridad Social, que también se realizaron varios contratos en los cuales se contrataron a empresas, que estas a su vez contrataban a empresas más pequeñas para prestar servicios de mala calidad, y se les están sindicando ahora de la culpabilidad de 17 muertes por dar malas medicinas vencidas. Y cabe destacar también que el director de este instituto fue hace un tiempo el secretario privado del presidente de la República. Entonces es un caso en el cual ya están implicadas más de 50 personas, muchas afines, todas estas personas afines al presidente de la República. Pues sí, en este sentido, ¿verdad? Ya la sociedad se está organizando, han tenido varias reuniones, varias asambleas. El sábado recién pasado tuvimos la segunda asamblea social y popular, se le está denominando, en la Universidad de San Carlos de Guatemala, con la participación de todos los sectores de la sociedad civil, en los cuales los pueblos indígenas juegan un papel muy importante, ya que tienen varias propuestas que han hecho desde siempre, sin embargo no se le ha tomado en cuenta. El día de hoy precisamente están en el Congreso de la República una mesa técnica para ver varias leyes a reformar, entre ellas la más importante, la ley electoral y de partidos políticos, ya que en Guatemala hay diputados que llevan 30 años en el cargo y siguen siendo reelectos una y otra vez, ¿verdad? Todo esto por el sistema que se utiliza para la elección popular de funcionarios públicos. Entonces, esta es una de las principales demandas que tenemos ahora, la no reelección de funcionarios públicos, en este caso diputados y alcaldes municipales, por más de 2 periodos. Y es así como se está viviendo en estos momentos.
Marchaste un día y abandonaste el nido. Ahora llamas a mi puerta, vete por donde has venido. Vete en microbús, vete en autocar, vete en fragoneta, pero vete ya. Vete en microbús, vete en autocar, vete en fragoneta, pero vete ya. Me dijiste no te quiero con la sonrisa en los labios. Mira bien estos ojitos, no estás en mi calendario. Vete en microbús, vete en autocar, vete en fragoneta, pero vete ya. Vete en microbús, vete en autocar, vete en fragoneta, pero vete.
También por parte de esa asamblea social y popular que hoy se apersonó frente al Congreso de Guatemala, estamos viendo algunos reportes, se plantea la suspensión o postergación de las elecciones y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente en Guatemala. ¿Cuál es el objetivo? ¿De qué se trata ese reclamo de tantas organizaciones agrupadas en la Asamblea Social y Popular?
Bueno, aquí cabe destacar, ¿verdad?, que hay dos puntos de vista muy muy diferentes acá en Guatemala, ¿verdad? Porque los funcionarios públicos, los diputados y los candidatos a elecciones, que son el 6 de septiembre, están llamando a una Asamblea Nacional Constituyente, ¿verdad? Pero como siempre son ellos mismos los que tienen el poder, los que quieren integrar la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, esta Asamblea Social y Popular, hemos llegado a la conclusión, tuvimos reuniones el día sábado, tuvimos otra reunión el día de ayer y en este momento se está teniendo otra reunión en la cual le estamos solicitando también nosotros que se vaya a una Asamblea Nacional Constituyente para poder reformar la Constitución de la República. Pero que esta Asamblea Nacional Constituyente esté integrado por todos los sectores del país, que esté integrado por universitarios, por mujeres, por jóvenes, por representantes de pueblos indígenas, ¿verdad? Ya que a nosotros siempre se nos ha excluido para reformar y crear las leyes. Entonces, esta es una demanda muy concreta. Es una de las dos demandas más grandes que nosotros estamos solicitando ahora, que se haga esta asamblea plurinacional e incluyente, la estamos denominando. Y la otra demanda también es el aplazamiento de las elecciones del 6 de septiembre, ¿verdad? Muchos en Guatemala están diciendo ahorita que eso no es posible porque se rompería el orden constitucional. Sin embargo, nosotros ya hemos analizado y como solamente sería un aplazamiento de las elecciones, no implica romper el orden constitucional, ya que la toma de posesión es hasta el 14 de enero de 2016. Entonces, bien se pueden aplazar 1 o 2 meses las elecciones, mientras se hacen las reformas a la ley electoral y de partidos políticos y puedan entrar en vigencia para estas elecciones, ya que el Congreso de la República en estos momentos está analizando unas reformas a la ley electoral y de partidos políticos, pero entrarían en vigencia hasta las siguientes elecciones, dentro de 4 años. Y ese es el malestar que está ahora en la población, ¿verdad?
Por último, para completar un poco este panorama, todas estas acciones y demandas tienen lugar en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, pero sabemos que los principales conflictos territoriales, de derechos humanos, vinculados a la disputa por el territorio, por la tierra, tiene lugar en la Guatemala profunda. ¿Cómo está repercutiendo todo esto en las distintas expresiones de resistencia que existen en Guatemala, contra presas, contra minería, y también con algunas experiencias de gobiernos plurinacionales? ¿Verdad? En algunas zonas de Huehuetenango, por ejemplo. Digo, ¿cómo se ve esto desde el interior de Guatemala?
Sí, es bastante importante, ¿verdad? Como sabemos, los conflictos siempre afectan mucho más en el interior del país, ¿verdad? Y más que todo por la criminalización a líderes y defensores de derechos humanos. En la primera movilización del 25 de abril no hubo ningún movimiento ni movilización al interior de la República. Sin embargo, el 16 de mayo, a partir del 16 de mayo, las movilizaciones han sido en la capital y en 12, por lo menos 12 departamentos de Guatemala. Esto se hace semana tras semana sin parar. Y entonces, en muchos de los departamentos que han sufrido conflictos por cuestiones de minería, por hidroeléctricas, por la instalación de torres de transmisión del tendido eléctrico, también han estado presentes. En esta asamblea que se realizó el día sábado, participaron todas las comunidades en resistencia de Guatemala. El día de ayer estuvimos acordando, llegando a acuerdos para ver cómo nos vamos a movilizar y articular a nivel nacional para llegar a un paro nacional, porque eso es una de las demandas que ahorita está circulando por las redes sociales también, ya que el presidente no hace caso a las demandas de la población, entonces se está viendo la posibilidad de realizar un paro nacional por 3 días, porque también para la siguiente semana ya está circulando un comunicado de unos dirigentes magisteriales que están a favor del gobierno, así como organizaciones campesinas que siempre han estado aliadas al gobierno, están planificando una manifestación para brindar el respaldo al presidente de la República para pedir que no se rompa el orden constitucional y que todo siga normal hasta el 14 de enero de 2016. Entonces, de lograr estas actividades, vamos a estar en un paro nacional en los próximos días, ¿verdad? Que vamos a estar tomando, haciendo marchas, caminatas por las carreteras, tratando de tomar acciones ya fuertes para que también el presidente y el sector empresarial, que tienen peso importante acá en Guatemala, vea que sí son cientos de miles de personas las que están indignadas prácticamente con todos los casos de corrupción que se han demandado y se han denunciado durante ya muchos años, pero es hasta ahora cuando se ha evidenciado esta situación. Entonces es así como nosotros estamos aportando también con todas las comunidades que trabajamos, estamos transmitiéndoles la información, viendo de qué manera se articula este movimiento a todos los sectores del país para poder lograr con los objetivos, ¿verdad? Que sí sería trascendental en la historia de Guatemala realizar la Asamblea Nacional Constituyente con representantes de todos los sectores de la población. Entonces es así como estamos acá en Guatemala, ¿verdad? Y también hemos podido notar que muchas de las acciones que están haciendo acá actualmente en Guatemala se están replicando a nivel centroamericano y también al país de México. Las manifestaciones también el pasado fin de semana, ya vimos que en Honduras también hay un caso de corrupción y en el cual miles de personas salieron a manifestar a las calles. Y en las redes sociales se comenta que es gracias al ejemplo que Guatemala está teniendo en estos momentos. Otra cuestión muy importante es que los partidos políticos acá hacen campañas multimillonarias. Contaminación visual, contaminación del medio ambiente, pintando árboles, piedras y toda esta cuestión que en estos momentos la población también se cansó de todo esto y hay un movimiento muy fuerte que se llama Pintemos Guate. Esto se trata de eliminar toda la campaña prohibida por la ley, ¿verdad?, que los partidos políticos realizan. Entonces, cada fin de semana cientos de personas salen a las calles a pintar la propaganda política y a realizar obras artísticas en postes y piedras que están pintados. Entonces, esto también se está replicando ahora en el país de México, que también hay elecciones en algunos estados. Entonces, es así como también nosotros nos sumamos más y más cada día a este gran movimiento.
Perfecto. Leonel Atz, de Ceiba, amigos de la tierra Guatemala, muchísimas gracias por estos minutos, por este tiempo, para explicar lo que está aconteciendo hoy en día allí en tu país. Un fuerte abrazo desde Amigos de la Tierra Internacional, desde Radio Mundo Real. Seguimos en contacto y acompañando y monitoreando los distintos movimientos, que se realicen allí en Guatemala. Muchas gracias, Leonel.
Comunícate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal.
Toca música otra vez. Ahora es Pedro Guerra quien nos trae Tendencias.
¿Quién piensa lo que tiene? ¿Quién entiende cuando dicen que todo va a tender? ¿Quién dice lo que tiende y hacia dónde tiende? Tender es lo que tiene. ¿Quién sabe la tendencia que tenderá a tender? ¿Quién gana cuando tiende? Adivinos del tender. Ya saben lo que tiende, ya saben lo que tiende. Culo veo, culo tiendo. ¿Y dónde tiende Juan? ¿Tiende su hermano? ¿Acaso existe otra tendencia que no es la que nos tiende? No hay vida más allá. ¿Tiende alguien ahí? ¿Y qué hace el que no tiende? Tender es lo que tiene. Vivir el limbo insulso de aquel que no tendió, de los que no han tendido. Adivinos del tender. Ya saben lo que tiende, ya saben lo que tiende. Culo veo, culo tiendo. ¿Y dónde tiende Juana? Tiende su hermana.
Thank you. entiende, quien piensa en lo que tiene, quien entiende cuando dicen que todo va a tender, quien dice lo que tiende, adivinos del tender, ya saben lo que tiende, ya saben lo que tiene, culo veo, culo tiendo, y donde tiende Juana, tiende su hermana, adivinos del tender, ya saben lo que tiende, ya saben lo que tiende, culo veo, culo tiendo, y donde tiende Juana, tiende su hermana.
Tomás Sankara, un militar revolucionario, un capitán de Burkina Faso, una persona que ha vivido como una, ha pasado, mejor dicho, a la historia como una figura icónica de la revolución, un hombre nacido en diciembre del 49 y muerto en octubre del 87, marxista, panafricanista, feminista. Presidió su país, Burkina Faso, entre el 83 y el 87. Como os hemos comentado, es conocido como el Che Guevara africano y, sin embargo, en Occidente es un perfecto desconocido. Hemos querido hacer un pequeño homenaje a este revolucionario y, a la vez, hemos querido aprender un poquito de historia, de la historia africana, de ese continente tan cercano en la geografía y tan lejano en las preocupaciones y en los corazones de este occidente nuestro. Bueno, pues hemos querido hacer un hueco en el programa porque nos parece importante mirar hacia aquel continente y conocerlo en lo que son todas sus dimensiones, más allá de las simplificaciones que habitualmente nos suele ofrecer la prensa y, en general, pues el medio ambiente que respiramos en nuestros países. Lo que traemos es un reportaje del programa Cinco Continentes de la Radio Pública Española, en el que hay una larga conversación con un antiguo misionero que lo conoció, un hombre admirador de los revolucionarios. Bueno, en la conversación se dejan ver claramente todas estas cosas que preferimos dejaros que las escuchéis al natural.
Cinco Continentes en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Continentes encara la segunda parte del programa de hoy, que como todos los viernes dedicamos a África, con dos cuestiones bien diferentes sobre la mesa: los campos de refugiados en Sudán, Somalia, Nigeria, y la figura de Tomás Sankara, expresidente de Burkina Faso, y primera de las cuestiones que vamos a abordar. Sankara fue asesinado en 1987 después de un golpe de estado protagonizado por Blaise Compaoré. Sus restos fueron exhumados la pasada semana en medio de la incertidumbre, dado que no se tiene la seguridad de que esos restos sean realmente los de Sankara. Hoy repasamos la figura del que ha sido considerado el Che Guevara africano, junto al padre blanco Saturnino Fraile, que ha pasado gran parte de su vida en Burkina y conoce perfectamente lo que ha significado y significa la figura histórica de Sankara para la sociedad burkinabé. Buenas noches, bienvenido.
Muy buenas noches.
Sí. ¿Se puede decir que cuando murió Burkina Faso perdió por un lado a su presidente y por otro un símbolo casi tan, tan venerado, no sé si es excesivo como Nelson Mandela.
Realmente muy venerado, porque era un hombre realmente, yo le conocí personalmente, hablé con él, era un hombre realmente coherente, era un inconformista y era un hombre que había hecho muchos estudios y que amaba la gente y estaba realmente próximo de la gente y esa ha sido su fuerza. Y este Thomas Sankara, pues evidentemente es un ídolo para no solo para África, sino para yo diría también debería ser para todos.
¿Por qué no es tan desconocido?
No es desconocido, yo voy a dar un motivo que porque no es europeo y porque es negro de África. Por eso lo ignoramos, como ignoramos siempre a los pobres, a los que no tienen.
Sankara nace en un contexto aún colonialista, cuando Burkina Faso, bajo el dominio francés, se llamaba Alto Volta. ¿Cómo era el país, el contexto social en el que pasa sus años de juventud que dan pie a ese pensamiento marxista que tenía?
Bueno, pues pasa su juventud viviendo un colonialismo, digo, un neocolonialismo contra el que se revoltó. Y se revoltó con razón. Y entonces, ahora cuando llegaba, acaba de llamarme una mujer de Burkina Faso. Y la digo, voy a ir a hablar de Thomas Sankara. Y dice, ¡bravo! Ese sí que defendió a las mujeres.
Él se formó como militar en Marruecos, conocía a su compatriota de armas, Blaise Compaoré, que luego sería su sucesor. ¿Qué relación existía entre ambos revolucionarios, entre Sankara y Compaoré?
Bueno, eran, si quieres, relaciones de como amigos y como hermanos, pero bueno, pasó lo que pasó.
Vamos a escuchar si le parece un sonido y le hago una pregunta en relación con ese sonido.
Cuando llevas un arma que escupe fuego y muerte y cuando puedes recibir órdenes firmes en nombre de una bandera sin saber quién se beneficiará de esa orden y de ese fusil, te conviertes en un criminal en potencia que simplemente espera propagar el terror a su alrededor. ¿Cuántos soldados hay en tal país o campo de batalla llevando dolor y desolación sin ni siquiera entender que están luchando contra mujeres y hombres que pelean por las mismas ideas que las suyas propias, si es que las tienen? Estamos viendo a hijos de trabajadores que ven a sus padres ir a la huelga en contra de regímenes reaccionarios, aceptando luchar del lado de los líderes reaccionarios tan pronto como se enrolan en el ejército. Por lo tanto, un soldado sin formación política o ideológica es un criminal en potencia.
Por encima soy a nuestro compañero Juan Tato, pero por debajo estaba su amigo, estaba Sankara. ¿Cómo se produce su llegada al poder?
Bueno, su llegada al poder fue por un golpe de Estado. Eran amigos él y Blaise, y así llegó al poder.
¿Por qué hablaba él de una formación política para los militares?
Porque él tenía una gran formación, no únicamente política. Leía muchísimo. Yo hablé con él y yo sé que leía muchísimo. Fui el responsable del lugar donde él nació, de la misión donde él nació. Y entonces tenía cosas muy lindas, por ejemplo, consumir burkinabe y producir burkinabe para consumir.
Antes me ha dicho que le pregunte por la camisa, la chaqueta que haya puesto, pues voy a aprovechar y voy a preguntar por qué.
Pues precisamente Sankara se presentó la UA, se presentó con ropa como la que yo tengo, hecha con algodón burkinabe, hecha en Burkina Faso y donde no hay ni un hilo que venga de América o de Europa. Y es la forma que tenemos de hacer algo por la gente de estos países es comprarlos lo que ellos producen. No se trata de ayudarles. Eso de no me des un pez, enséñame a pescar, eso es una bobada. Cómprame los peces que yo pesco. Y, por ejemplo, esta ropa está hecha en Burkina Faso. Pues hay mujeres en Burkina Faso que vienen de la época de Sankara, que saben tejer estupendamente, que hacen unos productos estupendos. ¿Y qué les hace falta? Vender. Tienen sus telares en sus casas. Y yo estoy promocionando para que se venda tejido burkinabe.
Muy bien, cualquier tipo de...
hecho por mujeres.
Siempre es positiva. Hablamos de una persona que congregaba a miles de seguidores en sus discursos, cambió el nombre del país por el de Burkina. ¿Qué significa? ¿Qué significa patria de los hombres íntegros? ¿Por qué tenía ese atractivo?
Entonces cambió el nombre y le cambió con razón. Antes se llamaba Alto Volta. Alto viene de Volta, viene de los portugueses, de los ríos. Cuando subían para arriba decían Alto, Volta para atrás, y de ahí viene. Y entonces se llama Burkina, Burkina Faso. Son dos palabras. Burkina lo traducen como hombres íntegros, hombres... es más que eso. Es una palabra muy difícil. Yo conozco el idioma. En cada barrio hay un barrio de los Burkina y Faso patria. Digamos, se lo traduce la patria de los hombres íntegros. Uh-huh. Y es cierto.
Fue una persona, y esto va muy, muy en relación con lo que está usted hablando, fue una persona que vivió con austeridad, que bajó el sueldo de los funcionarios públicos, se mantuvo sueldo de capitán, vendió los coches de lujo que estaban a servicio del Estado, prohibió los choferes, obligó a los ministros.
Iba en bicicleta,
a viajar en clase turista.
Vestía burkinabe. Decía que el colonialismo está en los platos, cuando se come comida que viene de fuera, que no ha sido producida por la gente.
Todo eso es probablemente lo más visible. También fomentó la alfabetización, puso en marcha equipos de vacunación, defendió los derechos de la mujer, de lo que hablaba usted ahora mismo también.
De las mujeres.
Se posicionó contra la ablación y no era una cosa fácil en su día. En ese tiempo, en ese poco tiempo que estuvo en el poder, ¿qué cambió en el país?
Pues cambió muchísimo, dio a la gente muchísima dignidad. Y dio a la gente comía, la gente trabajaba, la gente pues producía en la época de Sankara, porque estaban convencidos de que eran ellos mismos los que tenían que salir de la pobreza con su trabajo. Atacó la corrupción. La atacó fuertemente. Y era eso, estaba muy próximo de la gente.
Sigue.
Y la gente pues le quería.
En ocasiones nos parece que lo que estamos contando a los periodistas, a los que somos igual un poco más jóvenes, es todo nuevo, que lo de Grecia, la deuda, que es todo pues una cosa ocurridora. Pero hay que contar también que detrás de su asesinato, que todavía no está muy claro muy bien lo que ocurrió, podría haber motivos, le pregunto... ¿Para querer parar sus políticas anticolonialistas, ese contrario, no voy a pagar una deuda que no hay que pagar?
Podría haber esos motivos. Y esperemos que esto se aclare ahora que han abierto la tumba, que probablemente es realmente la de Sankara. Yo he estado allí viendo la tumba. Yo he estado allí ahora cuando se levantó el pueblo de Burkina para... hacer desaparecer a Blaise, y eran las ideas de Sankara. El ballet citadin, la escoba ciudadana, pues tenían todas las ideas de Sankara.
Voy a recordarles a nuestros oyentes que estamos hablando con el padre Blanco Saturnino Fraile, que ha pasado gran parte de su vida en Burkina, al que se le ilumina la mirada, por cierto, cada vez que habla, que tiene alguna referencia al país. Hablaba usted de la tumba. ¿Por qué se tardó tanto en exhumar el cuerpo?
Bueno, pues eso, el otro presidente, Blaise Compaoré, pues no quería abrirla. Y ha sido ahora, a partir de la revolución, del levantamiento popular, que se la ha abierto. Y se la ha abierto la semana pasada, y vamos a ver las conclusiones.
¿Cómo ha cambiado Burkina, usted que la conoce bien, en ese tiempo, en los años en los que Compaoré ha estado en el poder, respecto a la Burkina que le dejó Sankara?
Después ha cambiado. Entonces, de pasar a la... de estar en queriendo vivir la dignidad de los africanos, queriendo vivir como africanos, pasó a ser un país en el que... No había tanta corrupción como en otras partes de África, pero digamos que la gente pues estaba pues soportando al presidente. Y por eso se levantaron y por eso se le hizo desaparecer.
¿Recuerda todavía Burkina con añoranza? Con...
A Tomás Sankara le recuerdan por todas las partes. Yo voy en un taxi por Ouagadougou y me dice, me decían antes de la revolución, yo voy muchas veces, me decían, padre, eso que ves ahí, en tiempo de Sankara no se haría eso. En tiempo de Sankara no haríamos
¿Qué es eso que le decían, que ve usted eso de ahí, antes no se hacía? ¿Qué es eso que no se hacía y se hace ahora?
Por ejemplo, hacer unas casas enormes que eran, sabiendo que eran del hermano del Blaise Compaoré.
Todo lo contrario de lo que él hizo.
Lo contrario de lo que toma hizo.
Padre, ¿qué futuro más inmediato le espera a Burkina tras las protestas que han puesto fin al mandato de Compaoré? ¿Qué cree usted que va a pasar?
Yo soy muy, muy optimista porque el pueblo burkinabe es un pueblo fantástico. Es un pueblo trabajador, un pueblo honrado, un pueblo que solo quieren que trabajar y comer y vivir dignamente. Entonces yo soy muy optimista si se viene algunas de las ideas fundamentales de Sankara, como esa de producir burkinabe y consumir burkinabe.
Avanzar burkinabe al final, que es de lo que se trata.
Finalmente es avanzar.
Padre Blanco Saturnino Fraile ha pasado gran parte de su vida en Burkina, la conoce
24 años.
Se le ve, aparte de en esa camisa en los ojos. Muchísimas gracias por estar estos minutos con nosotros en Radio
pues
Nacional.
Pues nada, muchas gracias a vosotros. Y yo siempre dispuesto a hablar de Burkina Faso.
Muy bien, un abrazo. Hasta luego.
Porque es un país que quiero.
Muy bien. Hasta luego.
A ver, muy bien.
Ángel Petitsme es una persona de sobra conocida en Aragón. Bueno, de sobra no, pero conocida en Aragón. Es un hombre de una coherencia a prueba absolutamente de todos los acontecimientos pasados, y el tema del que nos vamos a hacer eco ahora es uno de los suyos y se titula "Y además nos votaréis".
Frustraremos los sueños, os haremos depresivos, robaremos el futuro y además nos votaréis.
Os bajaremos los sueldos, os quitaremos derechos, nos llevaremos la pasta. Bien cogidos por los huevos, ni la luz puede escapar de los fantasmas del miedo. Apalmaréis en urgencias, os quedaréis sin escuelas, os robaremos los hijos. Y además nos votaréis.
Os llenaremos las calles de sangre y antidisturbios. Os forraremos a hostias. Y además nos votaréis.
¡Hey! ¡Mira tú! Y además nos votaréis. Nos gusta veros así, bien cogidos por los huevos, ni la luz puede escapar
de los fantasmas del miedo.
Nos gusta follaros bien, porque el poder es joder, cabrones, que se está bien
en el agujero negro.
haremos mil veces y volveréis a creer con la fe del carbonero y además nos votaréis. ¡Ja! Nos pillaréis infraganti, nunca podréis probar nada. Somos la ley y la trampa y además nos votaréis. ¡Hey! Mira tú, y además nos votaréis. Nos gusta veros así, bien cogidos por los huevos. Ni la luz puede escapar
de los fantasmas del miedo.
Nos gusta follaros bien, porque el poder es joder. Cabrones, que se está bien
en el agujero negro, en el agujero negro.
El último de los temas de nuestro programa está también traído de la Radio Pública Española, en esta ocasión del programa Coordenadas, y nos habla de la nueva flotilla por la libertad que se está dirigiendo en estos momentos hacia Gaza. No vamos a insistir mucho en la situación de barbarie que se está viviendo en aquella zona de nuestro mundo, y no hay que insistir tampoco en la necesidad de la solidaridad. La Flotilla de la Libertad nos deja un claro ejemplo que debemos seguir y apoyar.
Radio 3 en rtv.es/a la carta.
De la Libertad, que va a zarpar rumbo a Gaza, partió desde Suecia, ahora está en Galicia y hoy a las 4 de la tarde partirá desde Galicia rumbo a Lisboa. El barco lleva una carga simbólica de paneles solares y equipamiento médico y estará 2 semanas navegando en aguas de la península ibérica hacia el Mediterráneo, donde se va a reunir con el resto de barcos en esta nueva acción de la flotilla, cuyo objetivo es denunciar nuevamente el bloqueo israelí a Palestina. La Franja de Gaza es una especie de cárcel a cielo abierto. En la última operación militar israelí contra la Franja murieron más de 1.600 civiles, más de 500 de ellos eran niños y niñas. Y, como sabéis, pues hay un bloqueo de movimientos continuo que supone que no solo no puedan salir o entrar la población de Gaza, sino materiales fundamentales para mantener una vida digna dentro de la Franja de Gaza.
La periodista Teresa Aranguren ha estado hoy en la presentación de esta tercera flotilla por la libertad rumbo a Gaza.
Hay que seguir con ello, porque el crimen que se perpetúa en Gaza continúa. El que se perpetra en Gaza desde hace ya décadas y especialmente agravado desde el 2006, cuando se inició el bloqueo contra la población de Gaza. Hay que seguir hablando de Gaza, porque al parecer, si os dais cuenta, hace mucho que Gaza no aparece en los titulares de los medios de comunicación. Porque parece ser que Gaza solo existe cuando la bombardean. Gaza existe cuando es machacada desde el aire, por tierra, con una potencia militar inconmensurablemente superior a las posibilidades que tengan unos milicianos de Gaza. Y creo que hay que seguir hablando de Gaza y sacando el tema de Gaza a la luz, porque somos responsables del drama de Gaza y del drama de Palestina. Una amiga palestina, directora de cine, que para describirme lo que supone la ocupación, me dijo: la ocupación no siempre nos mata, pero siempre nos impide vivir. En Gaza la vida está imposibilitada de desarrollarse. Y eso es lo que, con estos barcos que viajan y cruzan el Mediterráneo, con esta flotilla de la libertad, se quiere denunciar y, sobre todo, se quiere poner fin a ello. Que la población civil se movilice, ya que los gobiernos no lo hacen, para acabar con una atroz injusticia.
Una de las pasajeras de esta flotilla rumbo a Gaza será Teresa Forcades, la doctora y monja benedictina que se hizo famosa por sus críticas a la industria farmacéutica con motivo de la epidemia de la gripe A.
Durante la operación Plomo Fundido, yo estaba en Berlín y veía las noticias por televisión donde aparecían el hecho de que Israel estaba utilizando en los bombardeos a Gaza bombas de fósforo blanco. Bombas de fósforo blanco están prohibidas por todas las convenciones. Fósforo blanco llega encima de la piel de las personas, empieza a quemar y no cesa hasta que no llega al hueso. Quema hasta el fondo. Si se consigue con una manta tapar esa herida, llegas al hospital, el médico destapa la herida y le sigue quemando, porque con el oxígeno vuelve a activarse esa reacción de oxigenación y vuelve la llama y vuelve a quemar hasta el hueso. Esto como un ejemplo de algo que va más allá de lo que podemos considerar este mínimo decencia, justicia internacional, y que, como han dicho también los compañeros aquí, mirando hacia otro lado, nuestras instituciones mirando hacia otro lado, esas que deberían garantizar ese mínimo de justicia a nivel internacional y sobre todo por la parte de responsabilidad que tenemos. Esta, diríamos, es mi motivación personal para cuando los compañeros organizadores de la flotilla me pidieron si yo podía ser una de las personas que iban a ir como delegadas, ¿no?, en estos barcos para ayudar a que esa atención internacional y también en España, de donde salimos estas personas, pueda hacer que esta información llegue a cuanta más gente mejor y que no solamente se quede en un acto informativo, sino que se convierta en una movilización para que esa parte de responsabilidad, que como os he contado no es pequeña, que tenemos en España sobre este tema, para que eso se convierta en una acción efectiva para parar eso. La población en Palestina en principios del siglo XX era un 10% cristiana. Esto ya a mediados pasó a ser un 7%, pero es que hoy en Gaza hay menos de un 1% de cristianos. Sigue habiendo 10% de palestinos que son cristianos, pero están la mayoría fuera de Palestina, con lo cual se está obligando a un éxodo de quienes quizá lo pueden realizar por sus vínculos cristianos mejor que pues los que no los tienen, y con ello se está también eliminando de esta zona de Gaza a personas que pueden hacer de puente y que pueden también ayudar y colaborar a que esa homogeneización pues no se produzca, y no se produzca de la forma que deshumaniza de esta manera. Hay muchas personas que están deseando volver a Gaza y que en este momento hay menos de un 1% que queden de cristianos en Gaza, y en el conjunto de Israel es más o menos un 2,5%. Y esta es una situación que también, con mi presencia, pues desearía enfatizar y denunciar.
La gala solidaria con rumbo a Gaza en Madrid es en la Sala Mirador el día 11 de junio a las 8:30. La presentará Juan Diego Boto, participan Leo Gassi, Pepe Villuela,